Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Escucha usted una edición de Inmigración. Continúa la batalla legal enfilada a deshacer las medidas ejecutivas de acción diferida DACA y DAPA del presidente Obama. Litigio entablado por 26 gobernadores republicanos encabezados por el gobernador Abbott de Texas. El 16 de febrero, el juez federal de Texas, Andrew Hannen, las bloqueó. El 12 de marzo, el Departamento de Justicia presentaba la apelación contra ese bloqueo. Días después, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans aceptó este recurso de emergencia para considerar de emergencia la orden del juez. Mediante la figura legal de Amigos de la Corte, 19 grupos de fe, además de gobiernos municipales y agrupaciones de derechos civiles, respaldan al presidente Obama y apoyan su uso plenamente constitucional sobre la discreción procesal a través de DAPA y DACA. Se espera una decisión de la Corte el próximo 17 de abril. ¿Qué es lo que se le pide a la Corte? ¿Cuáles son los argumentos legales? ¿Quiénes se están sumando al llamado a la Corte? ¿Y qué peso tendría esto sobre el fallo? ¿Cuáles son las perspectivas para el 17 de abril? De eso y más platicaremos en un momento. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le damos la bienvenida a Álvaro Huerta, abogado del National Immigration Law Center. Hoy nos acompaña en estos minutos de Línea Abierta. Bienvenido, Álvaro.
Gusto estar con ustedes.
Gracias, Álvaro Huerta, por estar con nosotros. Pues la pregunta que acabo de lanzar te la hago a ti directamente. ¿Qué es lo que se está pidiendo a la Corte en estos momentos, Álvaro?
Lo que se está pidiendo a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito es que suba el embargo, ¿verdad?, del distrito, la Corte del Distrito, en contra de estos programas del PEDACA. Que quite el bloqueo que puso la corte del distrito, el juez Andrew Hannen. Y lo están pidiendo el gobierno federal que lo haga el circuito, que quite este bloqueo inmediatamente, a lo más pronto posible, para poder implementar a los programas. Y también al mismo tiempo está apelando la decisión total de la corte de abajo, diciendo que estos programas sí son constitucionales.
¿Cuáles son los argumentos legales que se están manejando en estos momentos, Álvaro?
O sea, el gobierno federal está diciendo muchos argumentos. El primero es que los estados que demandaron al gobierno federal en contra de estos programas no tienen derecho de demandar sobre este tema. O digamos, no tienen capacidad de accionar en este caso. Ese es el primer argumento, diciendo que esta es una área de ley federal y el gobierno federal puede hacer lo que quiera en términos de en la área de migración. Están argumentando que los estados no pueden traer esta demanda. El segundo argumento es que la corte no hizo una orden bien, ¿verdad? Porque la corte del distrito dijo que la razón por qué no iba a dejar implementar programas es porque se necesitaba un tiempo de aviso o notificación al público sobre los programas. Y el gobierno federal dice, eso no es necesario en este caso porque no anunció el gobierno federal una nueva ley, no anunció un programa diferente. Es más que nada que anunció diferentes prioridades en términos de cómo va a enforzar las leyes migratorias. So, el gobierno federal dice, no necesitamos notificar al público, digamos, en términos técnicos de obtener comento público por, se me hace que es 90 días, darle algo al público, 90 días de hacer comentario antes de empezar el programa. Y el gobierno federal está diciendo, en este caso no se necesita esa notificación. Y últimamente está diciendo el gobierno federal que es en el interés del público que estos programas se pongan en efecto, que se implementan. Y al mismo tiempo, si si la Corte no piensa que debe de quitar el bloqueo a nivel nacional, a lo menos debe de quitarlo en los estados que piensan que estos programas son algo bueno para los estados.
¿Qué estados podrían ser estos, Álvaro?
Esos estados incluyen el estado de Washington, California, Nueva York, y hay 15 estados ahora que han sometido su posición a la Corte diciendo que ellos piensan que es beneficio, no nomás económico, pero para los residentes, los que residen allí en esos estados, que va a ser algo al interés público de tener estos programas de DACA y DAPA para que puedan los migrantes salir y trabajen, comparten, ayuden a sus comunidades, que se queden con sus familias.
Eso es. Ahora, mientras llegamos al 17 de abril y sabemos qué es lo que sucederá en este tema, Álvaro, pues varias organizaciones se han sumado, se han hecho o se han formado, como el grupo que mencionábamos hace un momento, Amigos de la Corte, la Federación Americana de Maestros, todos en apoyo a la decisión del presidente Barack Obama. ¿Nos puedes platicar un poco de quiénes son estos grupos que se han sumado al llamado a la Corte?
Sí, hay muchísimos grupos que han metido sus informes a la Corte como Amigos de la Corte, ¿verdad? Incluso más de 150 grupos de derechos civiles y grupos pro-inmigrantes sometieron un informe que dice que otra vez es al interés económico del país, pero también que enseña que estos son casos reales, ¿verdad? Ese breve dice que hay personas, cuando estamos hablando de estas pólizas y la política, tenemos que acordarnos que hay personas que van a ser afectadas por eso. Y enseñamos quiénes son las personas que van a beneficiar de eso. También se sometieron breves de, como dijiste antes, ¿verdad?, de grupos de fe, diciendo la importancia de asegurar que las familias están juntas, que se quedan juntas. También un breve de educadores y los que abogan para los derechos de los niños, diciendo que también tenemos que tomar en cuenta de que cuando estamos deportando a los padres, estamos dejando a los niños, ¿verdad? Estamos o efectivamente deportando a los niños también, o dejándolos aquí sin padres, ¿verdad? Padres de familia. También que va a causar daños a los niños en términos de su educación, de no poder concentrarse en su tarea, ¿verdad? Porque siempre están pensando que a lo mejor voy a ir a la escuela y voy a regresar y no encontrar que mi mamá o mi papá no están allí en la casa. También se metieron de empresarios diciendo la importancia de tener una gente laboral, ¿verdad?, que se pueda quedar, que tenga derecho de trabajar legalmente en el país y contribuir a la economía. Y también las ciudades que también dicen la importancia para ellos, donde viven todos estos inmigrantes, de tener ese derecho de quedarse en sus propias comunidades y contribuir ahí también.
Cuando estamos hablando de, obviamente, de los beneficios y los que se benefician de DACA y de DAPA, se habla tanto de quienes están en contra y quienes están a favor, Álvaro Huerta, de los beneficios económicos, el impacto en el desarrollo, digamos, social a nivel nacional. ¿Nos puedes hablar un poco, quizás, las dos perspectivas, ¿no?, de quienes lo apoyan y quienes no? ¿Cómo se refleja esto en términos económicos?
So, lo que sabemos es que muchos de los que cometieron sus breves para informar a la Corte, están los dos lados, ¿verdad? Sí se encuentran unos que dicen que darle este derecho a los que califican para DAPA también les va a dar derecho a otras cosas. Por ejemplo, el estado de Texas, que fue el que demandó al gobierno de Obama, es el principal de los 25 estados, dice que va a costarle al estado darles licencias de conducir, por ejemplo, a los inmigrantes que van a calificar, y eso es un costo para ellos. También en Texas, por ejemplo, ya le dan a los indocumentados, tienen habilidad de conseguir ayuda financiera, pero la cuota baja para para ir a colegio, ¿verdad?
Sí.
So ellos ya reconocen que sí hay beneficios de darle estos beneficios a la comunidad, que es importante darle capacidad a los jóvenes, por ejemplo, de ir al colegio y poder conseguir trabajos mejores usando lo que ya invirtieron en esas personas que están ahí en su estado, ¿verdad? Pero sí dicen que hay costos para ellos como estados de darles beneficios a los que van a conseguir DAPA o DACA. Al mismo tiempo, los otros estados, como California, Washington y otros, dicen, ya sabemos que cuando invertimos en nuestros residentes que ya están aquí, que ya están yendo a nuestras escuelas, que ya están trabajando, pero, por ejemplo, a lo mejor no están trabajando y pagando taxes porque no están trabajando legalmente, cuando les damos esta oportunidad de trabajar, vamos a ver nosotros, todos, todo el estado y todos como residentes, los beneficios de que estén pagando impuestos, que estén contribuyendo ahí en sus comunidades, que puedan ir al colegio, etcétera.
Ya. Bueno, y entonces esto es lo que están también, algunos de estos argumentos a favor, por supuesto, son los que están incluyendo los grupos que se están sumando a los amigos de la Corte. Se espera que en estos días, antes de llegar al 17 de abril, Álvaro, más organizaciones se sumen.
Pues ya pasó la fecha límite de someter algo a la Corte, pero sí esperamos que muchísimas organizaciones van a salir en esa fecha, el 17 de abril, cuando se escucha en frente de la Corte esta demanda. Y ese argumento va a estar en New Orleans, en Luisiana, y esperamos que muchísimas organizaciones van a salir para enseñar su solidaridad con el gobierno federal en este caso, esperamos que van a salir mucha gente a favor y ahí van a estar sentados escuchando el argumento.
Eso es. Más allá de mostrar la solidaridad, Álvaro Huerta, ¿qué peso podrían tener en su fallo estos amigos de la Corte?
Pues lo importante de los amigos de la Corte es que le enseñan a la Corte argumentos que a lo mejor no salieron, que no pudo hacer el gobierno federal, ¿verdad? Hay límites en cuánto pueden decirle a la Corte en términos de páginas. Y nos estamos ayudando a enfatizar otros argumentos importantes. Por ejemplo, los amigos de la Corte están diciendo más que nada que es en el interés público, y como el público están hablando, ¿verdad?, que es el interés público de poder implementar estos programas de DACA y DAPA. Ese es parte del argumento del gobierno federal, pero el gobierno federal también se está concentrando en los argumentos un poquito más legales en términos de pueden los estados traer esta demanda o no, deben de hacer la notificación al público, etcétera. Lo que es a los méritos también del argumento.
Eso es. Estaba con nosotros en línea abierta en esta edición de Inmigración Álvaro Huerta, abogado del National Immigration Law Center. Si usted tiene comentarios, el número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. ¿Cuáles serían, Álvaro, los diferentes o los posibles escenarios que ustedes pueden pronosticar o ver para el 17 de abril, las diferentes perspectivas?
So, el 17 de abril, cada lado, los estados y luego el gobierno federal va a tener una hora cada lado de hacer sus argumentos. Y luego la corte, que van a ser tres jueces que están escuchando los argumentos, van a decidir si el bloqueo de las saqueos diferidas de DACA y DAPA debe ser levantado. No sabemos cuándo van a hacer eso. Me imagino que va a ser muy pronto después del argumento, en las semanas que vienen, que si es el gobierno está pidiendo que levanten el bloqueo lo más pronto posible, inmediatamente. Al mismo tiempo, todavía hay separadamente apelación de la orden de la corte en total. Y eso va a durar mucho más tiempo, pero el gobierno federal sí pidió que eso se acelera para que ojalá tengamos una decisión sobre el programa en total, la orden, en algunos meses. pero esperamos que cualquier lado salga victorioso, va a apelar a la Corte Suprema. Me imagino que va a ser directamente a la Corte Suprema. También hay otra opción de apelar la decisión al quinto circuito en total, no nomás los tres jueces que van a escuchar este argumento, pero sí, toda la corte, que son 11 jueces.
Bien, estamos aquí en Línea Abierta en una edición más de Inmigración. Álvaro Huerta está con nosotros, él es abogado del National Immigration Law Center. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. 1-800-34-LÍNEA.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Pues mientras llegamos al 17 de abril, Álvaro, yo sé que organizaciones como la de ustedes, National Immigration Law Center, lo que sí están recomendando a los jóvenes que podrían beneficiarse de estos programas, pues es que no bajen la guardia, que sigan preparándose, que vayan documentándose como deben, informándose para cuando tengamos una decisión. ¿Cuáles son estas recomendaciones específicas que ustedes les están enviando?
Exactamente, pensamos que estos programas si van a ser implementados es cuando, ¿verdad? Pensamos que son totalmente constitucionales y sabemos que la Corte va a encontrar eso también. Y sí, mientras las personas deben de conseguir sus formularios, hacer la aplicación de DACA, por ejemplo. Y es importante acordar que el bloqueo no fue en contra de la DACA original que se anunció en 2012. Quiere decir que muchas personas hoy califican para DACA y deben hacer su aplicación. Prácticamente lo que quiere decir es cuesta dinero, ¿verdad? Es $455 la aplicación. La gente que se cree elegible debe de empezar a guardar su dinero. Debe también conseguir documentos que van a enseñar identidad. Por ejemplo, van a tener que comprobar que es la persona que dice dónde nació, cuánto tiempo está aquí en el país. Por ejemplo, sabemos que en DACA se tiene que enseñar que estuvo, que llegó en el país antes de los 16 años y que estuvo por 5 años residiendo continuamente. Quiere decir que la gente debe de encontrar, por ejemplo, papeles que enseñan que estuvo aquí en el país antes de 2 años y que estuvo aquí. Esos documentos pueden ser algo de la escuela, por ejemplo, que enseña que estaba estudiando por esos años, o algo de la iglesia que enseña que fue a catecismo, ¿verdad?, en esos años, o fue parte de una parroquia. Documentos de hospitales, documentos médicos enseñando que tuvo diferentes citas con el doctor. Todo prácticamente que enseña que la persona estuvo aquí continuamente 5 años atrasado del 2012, digamos, entre 2007 y 2012.
Bien, esas
para,
son las
para el DACA original.
Exacto, para el DACA original. Y como tú mencionabas hace un momento, estamos hablando precisamente de que esto sucede cuando el presidente Obama lo que pretende es ampliar la cobertura de DACA. ¿Nos puedes dar también algunas especificaciones de eso para las personas que de todas maneras en este caso están todavía con esas dudas de qué fue lo que realmente sucedió a finales del año pasado con esta ampliación? ¿Qué significa?
Sí, la amplificación de DACA fue que el gobierno federal quitó el límite, porque antes en el DACA original todavía se tiene que enseñar que la persona tuvo menos de 31 años cuando se anunció el programa en 2012. La amplificación de DACA quitó eso y ahora no importa la edad de la persona hoy en día. También se subió la fecha cuando tiene que enseñar esos 5 años de residencia continua, continuamente. Y ahora se sube para arriba hasta el 2014. y son 5 años del 2014 para atrás en la amplificación de DACA. Y también el programa de DAPA para los padres de hijos ciudadanos o de hijos residentes legales. No sabemos exactamente qué van a ser lo que se requiere para ser elegible, pero pensamos que va a ser lo mismo, las mismas el proceso de DACA, ¿verdad? Se va a tener que enseñar que tiene un hijo, va a tener que enseñar que tiene un hijo que es ciudadano o residente legal, que estuvo aquí en el país por los últimos 5 años, desde el 2014, y que no tiene récord criminal. Son algunos de los requisitos de ese programa.
Ya. Y en programas anteriores hemos recibido llamadas, sobre todo de algunas mamás que dicen, bueno, mi hijo quizás tiene una infracción de tránsito, digamos, y esto lo pregunto por lo que acabas recién de mencionar, Álvaro, que tenga un récord limpio. ¿Hay algunas especificaciones al respecto que quieras mencionar?
Sí, lo importante es que el récord va a ser, más que nada, están los que no van a ser elegibles son los que tienen felonía, las personas que tienen felonías o tres delitos menores, pero que tres delitos de
delitos menores
¿sí? O delitos menores que son significantes. So no es cada cosa va a hacerle a alguien que no es elegible. Debe de conseguir ayuda a ver si esos delitos de veras van a hacerlo inelegible o si son algo que a lo mejor no va a considerar el gobierno cuando está haciendo la decisión.
Bien, eso es importante, entonces, que lo tengan en mente. El número para que usted participe, si tiene algunos comentarios al respecto, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. ¿Qué otras recomendaciones ustedes, tanto en el National Immigration Law Center, Álvaro, como otras organizaciones, quizás algunas incluidas en este grupo de amigos de la Corte, están emitiendo para que estas personas que se van a poder beneficiar, pues, como lo hemos dicho hace unos minutos, sigan preparándose, además de tener preparado la cuota, los 450, los documentos de identidad, comprobar el tiempo que han estado en este país? ¿Hay algunas otras especificaciones que ustedes quieran señalar de manera muy especial porque quizás han sido fallas mínimas quizás para entrar en este proceso?
Sí, por ejemplo, como estamos hablando de un récord criminal, si una persona piensa que tiene algo en su récord, no está seguro si algo todavía está en su récord, puede conseguir su récord criminal al nivel estatal o también por el FBI para ver si hay algo en su récord que a lo mejor lo va a hacer inelegible. Desafortunadamente, así, por ejemplo, hemos escuchado de jóvenes que hicieron una aplicación por DACA y encontraron que están en un database de pandillas. Y aunque a lo mejor ellos nunca estuvieron en las pandillas, por cualquier caso, están en el database de la policía. Debe haber de averiguar si a lo mejor si piensan, si tuvieron cualquier estuvieron enfrente de la policía por cualquier razón, deben de ver si están en esos databases, ¿verdad? Eso es algo práctico que se puede hacer hoy sin esperar lo que está pasando. También otra cosa que es importante es asegurar que la gente no se encuentre defraudado, ¿verdad? Por abogados o notarios que están diciendo que me pagas hoy una cantidad y yo te pongo enfrente de la línea. Todavía es importante, no hay aplicación para DAPA y no hay aplicación para la amplificación de DACA. So es importante esperar y preparar para cuando las aplicaciones están vivas, ¿verdad? Se pueden hacer, pero no dejarse defraudar por alguien que les dice que van a hacer la aplicación hoy porque no hay aplicación.
Bien. Ojo con los fraudes. Gracias. Álvaro Álvaro Huerta es abogado del National Immigration Law Center y está con nosotros. Tenemos aquí algunas llamadas, Álvaro, vamos a tomarlas, a ver si son preguntas o comentarios. Miguel nos llama de Tulare, aquí en California. Miguel, buenas tardes, adelante.
Sí, buenas tardes. Disculpe, no sé si su invitado, el abogado, pudiera ayudarme en este caso. Mire, mi hijo renovó el DACA, ¿verdad? Ya lo había tenido por 2 años. En diciembre fuimos nuevamente a que le tomaran las huellas en migración. Se mandó en diciembre, se hizo todo el proceso como lo habían pedido, ¿verdad? 3 meses anticipados antes de que se venciera. El día 5 de abril de este mes se le venció ya y no le ha llegado la renovación. Ya habló a Migración mi hijo y le dicen que están atrasados. No sé si sea correcto esto o hay algún problema o estén deteniéndolo por lo que se implementó pues con lo de Obama, pues que el juez paró el DAPA.
Gracias, Miguel. Álvaro, adelante. Después vamos con Juan y Alejandro, que están en la línea. Álvaro.
Sí, Miguel. Pues esto del bloqueo de los nuevos programas no afectó a los que ya tienen DACA, ¿verdad? Deben de poder renovar su DACA con eso de 3 meses de anticipación, ojalá más tiempo si pueden. Sí hemos escuchado estos casos de gente que ha renovado pero todavía no recibe su tarjeta de trabajar o esa prueba que tiene DACA. Y en esos casos queremos escucharlos y debe de llamarnos. Les voy a dar el número de aquí, del Centro Nacional de Leyes Migratorias, donde pueden llamar con esos casos, porque estamos tratando de ayudar a ver qué podemos hacer para asegurar que eso se haga más pronto. El número de aquí es el 213-639-3900. Otra vez, 213-639-3900. Y ojalá le podamos ayudar en esos casos.
Bien, gracias. Álvaro Huerta está con nosotros, abogado del National Immigration Law Center. Vamos con Juan, él llama de Parlier, aquí en California. También, Juan, adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, oye, adelante.
Tengo una pregunta. Yo entré en el 96, entré a los 16 años, y mi récord ha sido limpio. Fui a la ESL la noche, tengo 36 años y no sé si calificaría para empezar a calificar para el DACA que ya está, el que fue el inicial.
Sí, yo entiendo bien. Estuviste un poquito, tuviste más de 31 años para el programa originario de DACA. Quiere decir que no calificas para el DACA que está listo hoy, ¿verdad? Pero si tienes récord limpio y entraste antes de los 16 y sin importar tu edad hoy, sí podías calificar para el DACA amplificado.
Exacto. ¿Está claro, Juan?
No, sí puedo ahorita calificar, puedo ir a calificar o no.
No hay aplicación para el nuevo programa. Ajá, sí calificas para el programa, ojalá cuando la corte deje que lo implementan, vas a poder hacer aplicación.
Perfecto.
Gracias, Juan, por la llamada, gracias, Álvaro. Vamos con Alejandro, que llama de Modesto, y después con José de Napa. Alejandro, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes.
Buenas, adelante.
Mi pregunta es que hace 28 de febrero tuve una cita con un abogado para la ley, pues que iba a entrar en vigor el 18 de febrero. Y me dijo el abogado, mi niño entró desde que tenía un año de edad, ahorita tiene 14 años, y me dijo que me tenía que esperar hasta los 15 años para que calificara por la ley que ahorita está en vigencia, que acaban de decir que entró en el 2012, y que para mi niño tiene que esperar hasta que cumpla 15 años. ¿Qué tiene que decir todo esto? Por favor.
Gracias, Alejandro. Álvaro, adelante.
Sí, es verdad. El programa originario de DACA sí también tiene un requisito que el joven tenga a lo menos 15 años antes de hacer la aplicación. So esperamos que muchas personas están encontrando que sí son elegibles años después de que se anunció el programa, pero sí tienen que tener al mínimo 15 años antes de hacer la aplicación.
Bien. Gracias, Álvaro. José de Napa, buenas tardes, José, adelante.
Sí, buenas tardes, Shelly.
Buenas tardes.
Sí, mira, yo tengo un presentimiento, ¿verdad?, que a lo mejor los republicanos en este trayecto puede que hagan una reforma migratoria integral, porque la mayoría de los latinos sabemos cómo están los tres poderes y sabemos que hay dos poderes que gobiernan y que pueden determinar. Pienso que puede ser una oportunidad. Caso contrario, cuando ellos siguen, aquellos políticos que tienen poder, siguen escudando en no hacer una reforma migratoria, están mezclando los verdaderos delincuentes que no tienen documentos, que puede ser un 10 o un 15% que se mezclan con el 90% de la gente que trabaja, que no son delincuentes, y que ellos están avanzando para delinquir, para vender drogas, para hacer un puño de atracos. Y la inteligencia de todos estos es que al hacer una reforma migratoria, aquellos que no son delincuentes quedarían depurados y separados, y verdaderamente sabrían cuáles son los verdaderos delincuentes y serían expulsados. Yo pienso que sería muy inteligente de aquellos políticos que pueden hacer una reforma migratoria. Ahora, en cuanto a los argumentos que los republicanos representan, haciendo ver que el presidente no pidió opinión pública ante todos los ciudadanos, yo me pregunto que la contraparte, el Ejecutivo, debe también demandarlos, porque en ningún momento estos 24 estados le pidieron decisión o consentimiento a la población de sus estados, sino que se formaron de una manera autónoma, y eso también creo que no es legal.
Bien, ahí está el comentario de José de Napa. Vamos a ver qué quiere o qué gusta decir al respecto. Álvaro Huerta, adelante, Álvaro.
Pues yo estoy de acuerdo totalmente de que tenemos que también, al mismo tiempo de que esperamos que estos programas sean implementados, tenemos que pedirle al Congreso, ¿verdad?, que necesitamos una reforma migratoria integral, porque aunque estos programas de DACA y DAPA y todos los programas que intenta implementar el gobierno de Obama, estamos esperando para algo permanente, una solución para nuestras comunidades, porque esto al fin del día no es una solución permanente, y necesitamos que las personas que están contribuyendo a nuestro país, a nuestras comunidades, que son padres de nuestras familias y que son nuestros hijos, que tengan ese poder de quedarse en este país y hacerse ciudadanos eventualmente.
Bien, ahí está. Muchísimas gracias. Álvaro Huerta es abogado del National Immigration Law Center. Muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros en esta primera parte de la edición de Inmigración de Línea Abierta. ¿Algo más que gustes agregar para despedirnos, Álvaro?
No, muchas gracias, Chelis, por invitarme.
Gracias, Álvaro Huerta. Nosotros nos vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos. El número es el 1-800-34-LÍNEA. Continuamos en Línea Abierta. Esta es nuestra edición de Inmigración. Pues hace unos momentos, esta mañana, un grupo de legisladores californianos presentaron un paquete de medidas para reforzar la protección a los indocumentados. Los inmigrantes dan forma a California. Es el nombre precisamente del paquete de proyectos de ley. Y vamos a compartir con ustedes enseguida un poco del audio de esta conferencia de prensa que tuvieron, como dije, esta mañana, en donde van a ustedes escuchar en este momento intercambios entre algunos periodistas que asistieron y legisladores. Vamos a escuchar, esta es la voz del senador Lara, donde está contestando, está dando respuesta a una pregunta muy importante sobre una propuesta para crear la Oficina Estatal de los Nuevos Americanos, es decir, una agencia que se estaría encargando de facilitar la integración de inmigrantes a California. Vamos a escuchar.
Sí, lo que queremos lograr con la Oficina de Nuevos Americanos es lo que estamos viendo actualmente, que cada ciudad En California tienen diferentes programas donde ayudan a los inmigrantes. Eso queríamos que la oficina a nivel estatal, debajo de la oficina del gobernador, un individuo en el cual pudieran coordinar todo lo que está sucediendo a nivel estatal en términos de cómo proteger a nuestros inmigrantes, cómo ayudarles a obtener recursos y cómo ayudarles a entender cómo, qué son los derechos humanos que tienen ellos como californianos en el estado. Al igual, no, a nivel estatal no hay ningún otro estado en el cual se están coordinando con el gobierno federal. Y cómo proteger a la comunidad inmigrante, que vemos desde que hemos empezado a promulgar leyes como la AB 540, apoyar a los estudiantes indocumentados, salen notarios, salen abogados en el cual quieren ayudar a las personas, pero nomás simplemente los estafan. Entonces, eso también para proteger a esa comunidad que es vulnerable y también mandarles, mandarles la señal que aquí en California se les va a proteger y se les respeta como humanos, algo que no se está viendo a nivel federal.
Parte de la conferencia y del anuncio de estos 10 proyectos en torno a inmigración aquí en California esta mañana. Tenemos aquí algunas notas que tienen que ver con todos estos asuntos de inmigración. Vamos a compartir más adelante otros minutos de una entrevista que a usted seguramente le va a interesar escuchar con el congresista Becerra, congresista demócrata. Pero antes de eso, quisiera comentar lo que pues estuvo en los diarios en estos días pasados. Me refiero a la protesta para exigir a las autoridades la puesta en libertad de varias mujeres con sus hijos, madres indocumentadas, que han estado recluidas en el centro de detención en Carnes City, en Texas. Ellas se declararon en huelga de hambre, misma huelga que terminó el sábado pasado, en la cual terminan esta huelga de hambre y dan 10 días al Servicio de Inmigración y al Control de Aduanas, ICE, para concederles la libertad antes de decidir cuáles van a ser los próximos pasos. Estas mujeres huelguistas, las detenidas, son inmigrantes que en su mayoría provienen de países centroamericanos y que han venido huyendo de la violencia extrema, han venido huyendo de amenazas de muerte, de violaciones, de persecuciones, y llegan a este país, aquí a los Estados Unidos, pues buscando seguridad. Ellas han estado recluidas junto con sus hijos desde el verano pasado, luego de haber presentado solicitudes de asilo. Este centro de detención, que depende de ICE, abrió sus puertas en agosto del año pasado y entendemos, sabemos que no es la primera vez que este centro de detención es foco de escándalos. Entre ellos, ya hay varias denuncias por abuso sexual de guardias de GEO, del grupo a reclusas. Y en estos días también nos enteramos que ICE habría estado amenazando a las mujeres con quitarle a sus hijos si seguían adelante con la huelga de hambre. Después, en unos pocos días, espero vamos a tener más noticias de cuáles son los próximos pasos, porque es que decidieron dar por terminada esta huelga de hambre y dándole 10 días al servicio, como dije, de inmigración y control de aduanas para ver cuáles son los próximos pasos a seguir. Estas son también algunas notas de inmigración que queremos hoy compartir con ustedes. Les decía que tenemos aquí unos breves minutos también con el congresista Javier Becerra. Esta entrevista la realizó nuestro productor de noticias, Samuel Orozco, con Javier Becerra, quien es el congresista demócrata y el presidente del Caucus Demócrata de la Cámara. Vamos a escuchar.
Congresista, en materia de inmigración ha habido pues varias cosas que han pasado recientemente en comité en la Cámara. La Cámara como que de repente entró en un periodo de hiperactividad, ¿no? De franca ocupación, ¿no? El Comité de lo Judicial ha estado tareado aprobando medidas de inmigración y recientemente, entre otras, pasó un proyecto de ley que alguien lo llamó la SB 1070 de Arizona, pero en esteroides, ¿no? ¿Cuál es la posición oficial del Caucus Demócrata sobre esta tanda de medidas de inmigración, congresista?
Los demócratas en el Congreso, como hemos visto, ya estamos bien preparados de no solo luchar para una reforma integral, pero de rechazar las propuestas republicanas de negarle a un niño nacido aquí la ciudadanía, de negarle a una familia trabajadora oportunidad de poder ajustar su estatus, de negarle a los Dreamers, lo que hacen los republicanos, de negarle a los Dreamers la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos. los demócratas estamos listos de rechazar todas esas propuestas republicanas, igual que el presidente. Estamos listos de trabajar con nuestros colegas republicanos cuando están listos ellos, de tratar de avanzar una medida bipartidista que trata de resolver este problema que tenemos con un sistema roto en inmigración. Pero no estamos listos de echar golpes y echarle la culpa a personas y familias que trabajan bien duro en este país. Ya sabemos bien que para resolver estos asuntos, para nuestra economía, para nuestras familias y también para la justicia de este país, necesitamos una reforma integral en cuanto a inmigración. Y ya vendrá, aunque los republicanos tienen diferentes prioridades, como hemos dicho, en cuanto a su presupuesto para la nación, igual como tienen diferentes ideas en cuanto a una reforma migratoria, lo que vemos es que poco a poco avanzamos y creo que vamos a encontrar bastantes republicanos en el futuro que se unen con los demócratas para pasar una reforma integral que es justa para todas las familias y para nuestra economía. Pero hasta ese momento necesitamos luchar contra esos republicanos que tratan de mandarnos al pasado, a los días en la historia cuando era bien dañoso ser un inmigrante, y es tiempo de saber que con las elecciones nosotros podemos cambiar la composición de los congresistas y los senadores en Washington, D.C., para por fin tener personas que están listos de avanzar los intereses de todo el pueblo aquí en los Estados Unidos, incluyendo a los inmigrantes.
No quisiera despedir esta plática sin antes pedirle su opinión, congresista, sobre la directora de ICE, Sara Saldaña, que hace poquito causó conmoción cuando compareció ante un comité de la Cámara y un congresista republicano le pregunta si ella cree que el Congreso debía ser obligatorio que los policías locales mantengan detenido a todo inmigrante que tenga cuentas con inmigración. Saldaña contestó, gracias, amén, dijo amén, claro que sí, dijo. Y bueno, muchos piensan que solamente así se puede explicar el hecho de por qué en estos días en que el presidente Obama ha prometido de que solo se perseguirá a los delincuentes que ponen en peligro la seguridad de la comunidad y de la nación, pues tengamos operativos en los que resulten detenidos e incluso deportados padres de familia, pastores, etcétera, con faltas leves, congresistas. ¿Qué opinión le merece esa comparecencia de Sara Saldaña?
Mire, Samuel, lo que es importante saber es que el presidente ha dicho que él tiene el interés del presidente como el director de este país es de tratar de tener un sistema de inmigración y de deportación que trabaja para todos, que trata de darle a la nación lo que necesita. Y en ese sentido, lo que ha dicho el presidente muchas veces y se refleja en sus acciones ejecutivas para los Dreamers y para los padres inmigrantes de los niños ciudadanos, es decir, que el enfoque de nuestras leyes debería ser en tratar de deportar a los que tratan de dañar a nuestro país, pero de tratar de ajustar para estancia permanente a los que trabajan bien duro en este país. Sí. Y creo que eso es lo que tiene que reflejar el gobierno en este momento bajo el liderazgo del presidente Obama, y eso es lo que haría yo como congresista, de tratar de asegurar que esa política de ayudar al que ayuda a este país y deportar al que trata de dañar a este país es de la política que se promueve en el Congreso y en Washington, D.C.
Ahí escuchamos al congresista Javier Becerra, congresista demócrata y presidente del Caucus Demócrata de la Cámara. Esta entrevista la realizó Samuel Orozco, director de Noticias. Vamos a ir a una pausa en línea abierta y regresamos. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Antes nos vamos a una pausa. Continuamos en línea abierta, 1-800-34 líneas. Si usted tiene comentarios sobre algún tema de inmigración que hemos estado compartiendo con ustedes, son bienvenidos como siempre al 1-800-34 línea, 1-800-345-4632. Y bueno, le decía hace unos momentos que esta mañana se llevó a cabo en Sacramento pues una presentación donde un grupo de legisladores de aquí de California presentaban este paquete de medidas para reforzar la protección a los indocumentados. Fueron 10 las que se presentaron y queremos seguir compartiendo con ustedes algunos de los intercambios que hubo entre algunos periodistas y algunos legisladores que contestaban a las preguntas en torno a estas medidas. Y como decía hace un momento, como tuvimos un problema de falla en el programa, no sé si alcanzó usted a escuchar cuando hablábamos de el por qué estos legisladores están lanzando estas propuestas de ley. Ellos con ellas quieren dejar muy claro que aquí, en este estado de California, aquí en el estado dorado, pues son inclusivos y ellos dicen reciben con los brazos abiertos a todos los inmigrantes que vienen a trabajar para ofrecer una vida mejor, una vida digna a sus familias. Eso es lo que han señalado varios legisladores. Este paquete de medidas tiene por nombre Los Inmigrantes Dan Forma a California. Vamos a escuchar algo más de lo que esta mañana compartieron en conferencia de prensa en Sacramento.
Nosotros nos hacemos una pregunta que está, pues, teniendo en cuenta todo lo que pasó con la ley federal. Un error de procedimiento en la norma supuestamente ha hecho que la oposición coja el tema y la demande. Hoy todos quedamos con la esperanza de algo que iba a cambiar y no pasó. Este paquete de medidas todavía tiene un proceso por recorrer. Sabemos, como usted mismo lo dijo, que estamos en un juego político ahora contra lo que pasa y buscamos el apoyo de los republicanos. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos salir nosotros los periodistas a decirle eso a la gente? ¿Podemos volver a esperanzarnos? ¿Podemos volver a decirle a los demás que sí vamos a tener esas normas? ¿O eso todavía está muy confuso? Yo sé que es un juego político, pero ¿qué tan fuerte estamos nosotros contra eso?
Bueno, yo no te puedo decir exactamente qué debes divulgar, ¿no? Los televidentes, aquellos que van a leer sus diarios. Lo que puedo decir claramente, ¿no? Con certeza. Que hoy día colectivamente con los activistas, aquellos que son líderes comunitarios, aquellos como la presidenta Toni Atkins, los líderes Hernández, Levine, Thurman, Eggman, Senator Pan, Lara, Luis Alejo, que el pueblo latino emigrante tiene nuestro compromiso para llevar a cabo un paquete de defensa de los inmigrantes, los derechos plenos civiles de los inmigrantes, porque que queda muy claro, con toda la certeza, ¿no? Que queda muy claro ante todo el estado de California, a lo largo ancho del estado y también a lo largo ancho del gran país, que aquí en el estado de California, que los inmigrantes tienen eco y tienen respuesta. Y aquí reconocemos los derechos plenos de los inmigrantes porque reconocemos las contribuciones a las arcas presupuestales. Claro que esto es el comienzo de un sendero, ¿no?, del proceso legislativo que se va a llevar a cabo en las varias comisiones de la política pública, de la Cámara Baja, de la Asamblea y la Cámara Alta del Senado. Esto es el comienzo de este inicio, más que nada, ¿no? Lo que pedimos a todos, no solamente a los latinos, pero a los asiáticos, los anglosajones, los afroamericanos, aquellos sin y con papeles, aquellos que son ciudadanos, ¿no?, es su apoyo para este paquete de medidas.
Senador, ¿hay compromiso, hay los votos suficientes para aprobar este paquete de medidas? Y en segundo lugar, corto, por favor, en caso que se apruebe la visa U, ¿sería de carácter retroactivo?
Perdón, la última.
La visa U, ¿sería carácter retroactivo? Por ejemplo, ¿la señora podría aplicar con esa nueva norma?
Bueno, pues, sí, la respuesta es sí. ¿Hay votos suficientes?
Sí, hay votos suficientes.
Bueno, yo no sé si hay votos suficientes.
Pero
estamos en eso.
¿Han sondeado a nivel de los otros parlamentarios?
Bueno, no hemos sondeado una encuesta, un sondeo de cada miembro de la legislatura. Por eso estamos, es la apertura, por decir, ¿no?, de este paquete de medidas. Tenemos que colectivamente hacer nuestro trabajo, haciendo cabildeo con nuestros colegas de ambas cámaras, igual de ambos partidos políticos, los demócratas, igual como los republicanos. Pero hoy día mandaremos un mensaje bastante duro y directo con dos líderes de la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿no? que estas medidas tienen nuestro apoyo absoluto, pero tenemos que hacer nuestro trabajo también, haciendo cabildeo con cada miembro de ambos partidos, de ambas cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja.
Senador, volviendo al tema de la protección a víctimas de violencia doméstica, ¿podrías decirme brevemente en qué consiste este proyecto que presentan hoy tú y la asambleísta, por favor?
Sí, es muy sencillo, no es nada complicado. Como acabo de mencionar en inglés, hay miembros de agencias policíacas a nivel local que por X razones y motivos no han querido aprobar, certificar el proceso por una víctima de acoso sexual, por ejemplo, para conseguir a través de las autoridades federales el permiso temporal y el permiso de empleo, que es la visa U. Nuestra propuesta no va a dejar en las manos subjetivamente a los agentes policíacos la decisión. Nuestra propuesta va a ser en ley algo mandatorio para todos los agentes policíacos que tienen que certificar. Si la señora es víctima de acoso sexual, si el hijo es víctima de acoso sexual, tienen que, y no le quedan otra, y no pueden a través de un proceso subjetivo, porque quizás no están en favor de una reforma migratoria integral, que no van a firmar, certificar ese proceso. Eso no lo vamos a permitir bajo esa ley. Let's have the speaker close it out.
Thank you. If I could. As much as I could understand, I understand that there is uncertainty about whether we have the ability to do some of the things we want to do with the assistance and support of the federal government. But I would say this, and in terms of whether we will be successful, we have had bipartisan support on a number of pieces of legislation.
Bien, aquí sigue la conferencia de prensa de esta mañana, pero importante que les recordemos que lo que ustedes han estado escuchando es lo que se presentó esta mañana en Sacramento. Bajo el nombre de Los Inmigrantes Dan Forma a California. Este es el nombre que han dado al paquete de proyectos de ley que de León, a quien escuchábamos hace un momento, el líder del Senado, Kevin de León, el líder del Senado de California, pues presentó en California esta mañana, junto con la presidenta de la Asamblea Californiana, la demócrata Toni Atkins, entre otros legisladores. Él respondía precisamente a las preguntas de pues esta denominada ley SB 674, que como ustedes han escuchado en ediciones anteriores y ahora se refería un poco también al respecto, pues es la que da igualdad a los inmigrantes para víctimas de crímenes. Esto fue lo que estuvieron mencionando esta mañana. En seguramente este proyecto o este paquete de proyectos de ley que vamos a ir conociendo y entendiendo en los próximos días o en las próximas horas de todo lo que se fue presentando esta mañana y los intercambios que tuvieron con periodistas para tratar de esclarecer y dejar bien entendido en qué consisten realmente y de qué manera esto va a representar lo que ellos están diciendo, un reforzamiento a la protección de los inmigrantes indocumentados aquí en California, estado que ellos reconocen precisamente pues como un estado al cual los inmigrantes están dándole forma. Vamos a tomar algunas llamadas, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Esta es una edición de Inmigración y vamos a hablar con Ricardo, que nos está hablando de Yakima en el estado de Washington. Buenas tardes, Ricardo, adelante.
Muy buenas tardes, Chelis. Quisiera aprovechar el espacio, gracias. Sabemos que el día 15 de abril, a nivel nacional, se van a estar realizando reuniones en las principales ciudades para pedir que el aumento mínimo se eleve, y en el caso específico de Washington, va a ser, lo estamos pidiendo por $15, Chelis. Entonces, ya organizaciones como Working Washington nos ha provisto con algunos autobuses en varias ciudades y ahora pues la tarea es que la gente nos acompañe. Entonces quisiera aprovechar ese espacio pues específicamente para invitar a la comunidad de que este trabajo no es solamente para los migrantes, pero nos va a beneficiar mucho. Es para toda la comunidad migrante y todos los trabajadores, y pues los esperamos. Si pueden llamarme al área 262-716-3431, se los agradecería mucho, por lo menos aquí en el Valle de Yakima, Pasco, Managua y en ciudades al norte de Seattle, ya tenemos autobuses, solamente necesitamos del apoyo de la comunidad y lograr este beneficio para todos los trabajadores aquí en Washington.
un salario mejor, un salario digno. Gracias, Ricardo. Si quieres repetir el número telefónico una vez más para todas las personas que nos escuchan precisamente allá en la zona del estado de Washington, en Yakima en especial. Adelante, Ricardo. Repite brevemente el número, por favor.
Sí, gracias. El área es 262-716-3431 aquí en Yakima Valley, pero en todo el país se están haciendo reuniones, así que investiguen en su ciudad, en donde se están organizando para llevar a cabo esta reunión tan importante.
Muchas gracias, Ricardo, por el aviso. Ahí está la información. Pues tenemos ya pocos segundos para despedirnos y no nos vamos y no cerramos la edición de inmigración sin mencionar rápidamente también que el gobierno federal pues ha echado a andar un muy poco conocido programa que está permitiendo a los inmigrantes centroamericanos que residen de manera legal aquí en el país atraer a sus miembros de familia a los Estados Unidos. La nueva directiva está encaminada a ofrecer protección a los niños de Honduras, Guatemala y El Salvador que se encuentran en peligro de debido a la crisis de violencia que azota esa región. También se contempla la protección de cónyuges y nietos de los inmigrantes centroamericanos radicados ya aquí en los Estados Unidos. Con esa nota nos despedimos. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por sus llamadas, por sus comentarios. Que la pasen bien y hasta la próxima. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.